Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, hola, que no se me oía. Buenas tardes, esto es Lucha Libre en Radio Topo. Son las 8 de la tarde de un miércoles 26 de junio. Y...
mira.
Mira qué bonito saludo.
Se dice, no, que se oirá. Señores, me acabo de abrir una cervecita. Sin así, alcohol, sin saludar. Alcohol.
Bueno, y después de los saludos y demás, compañeras, ¿qué tal?
Pues muy bien, estamos estupendamente fresquitas. Hay que decir que aquí se está bien, la Toperas está bien.
Es lo que tiene el subsuelo zaragozano, no es como la parte de arriba de la Zaragoza caliente.
Los subterráneos estamos ahora más frescos.
Bueno.
¿Es eso lo que quieres decir?
Eso, es mejor estar en el submundo, porque como estés en el exterior...
No, esto no es el submundo. Esto, ay, 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 ay. Eso es, el submundo lo son los infiernos.
Es verdad. A lo mejor es que hemos bajado aquí al infierno, pero...
No, esto no es el infierno, aquí se está súper bien.
Pero fresco.
Se está fresco, se está muy bien.
¿Y necesitamos estar frescas o qué para hablar de lo que tenemos esta bueno,
pues
por delante?
Bueno, pues esta tarde vamos a hablar de desgracias. Otra vez, siempre nos toca hablar de desgracias, no tenemos buenas noticias. Estamos haciendo la primera conexión. A ver. ¿Sí? ¿Ya?
¿Y de qué va?
Ahora te lo contaré en cuanto conectemos. ¿Nos pasas? Hola, hola. ¿Ya? ¿Nos has conectado, querido? ¿Hola?
Ahora mismo entramos, sí, puede ser.
¿Hola?
Momento. ¿Ahora?
¿Hola?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, te anunciamos. Bueno, estamos hablando con Nines Maestro, que es militante de Red Roja. Vamos a dejarlo así, aunque todo el mundo conoce más o menos. El que tenga más de 25 años creo que conoce, o de 30, a Nines Maestro. ¿Sabe quién es? Me temo. Bienvenida a Lucha Libre, al programa de así de Radio Topo, Nines.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias.
No, a ti, mujer. Estaba diciendo a la compañera si hoy teníamos desgracias que contar o no, y pues sí. Es decir, un día más tenemos otra desgracia que contar. ¿Por qué hablamos con Nines? Porque Nines ha sido, ahora mismo está siendo, junto con otras dos compañeras, ¿no? Está siendo acusada de financiación de terrorismo.
Eso es.
Casi nada, poquito, casi nada. Poquito, ¿no? Poquito. Creo que es mejor, Nines, que nos cuentes cómo, qué es lo que ha pasado, que nos cuentes la historia tú misma, ¿vale?
Pues, bueno, la cosa comenzó a finales de enero de este año, cuando yo recibí en mi casa una citación para declarar como imputada o acusada de financiación del terrorismo ante el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Entonces, bueno, pues el susto, pues yo creo que es equivalente al que cualquiera que nos esté escuchando recibe semejante cosa en su casa, pues
claro.
Igual me quedé yo, ¿no? Porque yo no sabía muy bien de qué iba la cosa, ¿no? Luego ya supe que efectivamente la única cosa que podía hacer era que en el año 2014 y en 2015 pero la cosa empezó en 2014 cuando una invasión militar del ejército israelí de Gaza.
Sí, sí, sí.
Que para ahorrarnos tiempo es el momento que refleja el documental de los Goya que se llama Gaza. Ajá, ese mismo momento. Quien lo haya visto, bueno, recordará qué destrucción total, qué desolación, qué bestialidad fue la que se desencadenó sobre los palestinos en ese momento. Y fue lo que nos llevó a decir, hombre, pues habría que hacer algo más material que simplemente pues de hacer declaraciones o convocar concentraciones, ¿no? Sino, aunque sea poco, pues hacerles llegar la solidaridad económica pues destinada a reconstruir la vida arrasada, ¿no? Y eso hicimos en una cuenta que recibía el nombre de Palestina, o sea, porque para que la gente no, en fin, no tuviera duda de que la finalidad de su dinero, sí, porque no fuera otros gastos de red roja como pagar la luz o yo qué sé,
o lo que fuera, sí,
pues
claro,
pues se ingresó en una cuenta específica. Y ese dinero, claro, la gente quizá no sabe, que no haya intentado enviar dinero a Palestina, no sabe lo difícil que es, porque para los bancos
dificilísimo,
no existe,
sí,
Palestina, no existe,
efectivamente.
Como no existen los mapas, como no existe en ningún lado, ¿no? Que en ningún lado oficial está negada la existencia de un pueblo sobre el cual, pues desde el año 1948, pues suceden todo tipo de desastres, porque gente que estaba dispersa por todo el mundo decide instalarse en ese territorio mismo donde estaban ellos y decidir que ese es el Estado de Israel, ¿no? Entonces, bueno, como ante la dificultad de enviar el dinero, pues supimos del viaje primero a Barcelona y luego a Madrid de una dirigente palestina, Leila Khaled,
¿sí?,
dirigente del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una mujer emblemática y de la lucha del pueblo palestino.
Uh-huh.
De hecho, venía a Barcelona porque en una feria del libro se publicaba una biografía suya y ella iba, uh-huh, a la presentación del libro, y a ella se lo dimos en mano para que lo hiciera llegar. Lógicamente, nosotros no decíamos a este centro de salud o a este hospital, pero obviamente donde fuera más necesario para reconstruir lo destruido.
Pues
obviamente ese era el objetivo. Y bueno, pues la dos asociaciones israelíes entendieron que estábamos financiando el terrorismo, porque esta mujer, Leila Khaled, es dirigente de una asociación, de una entidad política, perdón, que se llama Frente para la Liberación, Frente Popular para la Liberación de,
¿sí?,
Palestina,
que está,
que desde el año 2003 forma parte, como la inmensa mayoría, por no decir todas las organizaciones árabes, está incluida en un listado de organizaciones terroristas. Para decir, esta organización es una organización comunista, es decir, que no sé en qué año se cambian de nombre, pero es el histórico Partido Comunista Palestino, y cualquiera que sepa lo que pasa en Oriente Medio, pues entiende que el Al-Qaeda, el Daesh, el ISIS, está exactamente en las antípodas. Es decir, que si alguien considera enemigo al Daesh, pues son las organizaciones comunistas, las organizaciones de izquierda, que efectivamente están opuestas a todo lo que tiene que ver con Al-Qaeda, con Bin Laden y con sus herederos de Al-Nusra, de ISIS.
Sí, pero yo creo, Inés, que desgraciadamente no es que las confundan con organizaciones de ese tipo. O sea, primero hay dos cosas. Primero, la inclusión del Frente Popular en una lista, que es una fuerza beligerante, en una lista de terroristas, ¿no?
Claro.
El Frente o cualquier otra organización. Al mismo tiempo que hay que recordar que está absolutamente reconocido por las leyes internacionales el derecho del pueblo palestino a defenderse.
Eso iba a preguntar, ¿en qué momento cambia esa visión de que quien estaba reconocido como ejerciendo su derecho a defenderse de una ocupación, pasa a tener una actuación terrorista. ¿Eso
no, no ha cambiado, no ha cambiado. De hecho, esto que sucede aquí es insólito porque Leila Khaled ha estado declarando ante el Parlamento Europeo, a petición del Parlamento Europeo. Leila Khaled, además, en otra ocasión, en 2017, vino otra vez al Estado español.
Ha viajado bastante.
Y, muchas organizaciones israelíes se organizaron para que se le impidiera la entrada, digamos con la misma acusación que ahora se hace, y una jueza de la Audiencia Nacional, de la misma Audiencia Nacional, estableció que esta mujer podía
moverse,
entrar,
podía entrar
libremente, hacer las declaraciones, reunirse con quien estimara oportuno, siempre que no cometiera ningún delito, cosa que es aplicable a cualquier
persona humana,
individuo, o individuo, es decir, tú estás libre si matas a alguien o si asaltas un banco, pues seguramente ya dejas de ser libre porque te detienen, ¿no? Es decir, es una obviedad, pero que indica, el asunto es ese, por la persona que hacía la pregunta, es muy pertinente porque aunque ese listado de organizaciones terroristas existe, su misma existencia no determina con carácter inmediato la validez jurídica de... Hay un listado de organizaciones terroristas, pero de ahí no se deriva, por el solo hecho de estar en ese listado, que puedan ser reprimidas, anuladas. De hecho, en el Estado español hay una persona que es representante del Frente Popular, que se llama Mayet Dipsi, yo no sé si ha ido alguna vez por Zaragoza, pero es una persona que es conocida, además incluso ha ejercido, para más paradoja, de traductor de la Audiencia Nacional, y tiene un programa sobre Oriente Medio en Radio 5, Todo Noticias. Es decir, que aquí de clandestinidad nada, absolutamente nada, ¿no?
Realmente, ese no es el motivo. O sea, esa es la excusa, ¿no? Pero el motivo no es ese.
Hemos, de todas maneras, cortado a lo mejor un poquito la historia, porque lo que estabas comentando es que cuando viene ella de gira, se aprovecha, ¿no?, para solventar esa dificultad.
Le hacemos entrega en mano de los 5.300 euros recaudados, que la cantidad, desgraciadamente, era muy pequeña, porque no pudimos, la gente que nos rodea es gente modesta, y entonces las donaciones eran de 20 euros, de 10 euros, una de 50 euros, pero vamos, la inmensa mayoría gente muy modesta que pretendía, yo creo que eso es lo más importante que nosotros queríamos, y es que, porque para poco les iba a servir para la destrucción que había, para poco les iba a servir esos 5.300 euros, pero pensábamos que tenía, y yo creo que tiene, un valor más testimonial de que la gente no se sienta sola cuando lucha, que yo creo que eso tiene un valor espiritual, si vale la palabra, muchísimo más grande que el valor material de la solidaridad económica que se hace llegar, ¿no?
Uh-huh. Porque en eso consiste solidaridad, en eso consiste,
cualquiera,
¿no?,
que lucha,
no se siente solos.
Claro, cualquiera que lucha, y más el pueblo palestino, que lleva décadas, desde 1948, resistiendo contra viento y marea, una generación detrás de otra, es que hay que darse cuenta, cuando pensamos desde la izquierda lo difíciles que son las cosas, ¿no?, porque lo que pretendemos tiene intereses muy poderosos enfrente. Claro,
los palestinos sí que tienen intereses poderosos enfrente. Me imagino que por ahí van, ¿no?
Efectivamente, que es decir que si nosotros nos colocáramos cuando estamos un poco desmoralizados o nos sentimos solas frente a todo, frente a los grandes poderes de los bancos, de los medios de comunicación, pensáramos en qué condiciones se mantiene desde 1948 la lucha del pueblo palestino, seguramente se nos iba a la desmoralización enseguida, ¿no? Porque yo creo que eso es un ejemplo de los más impresionantes, no el único, porque hay muchos más, mucha más gente
sí,
que
pero es un...
pero ellos desde luego están de los primeros en la lista, ¿no?
Desde luego. Entonces, a ver, no recordar, primero, luego hablaremos de quién presenta, porque eso sí que es interesante, quién presenta esa demanda, que eso sí que es interesante, porque eso sí que digamos que es para nosotros novedosos, novedoso, que ya...
Sí, eso es lo que pero, yo creo que es importante, porque
sí, ahora
es la primera vez que contra una solidaridad económica se ejerce una denuncia de estas características.
Dices que la primera vez que te llega algo,
sí.
¿Qué fecha es?
Pues mira, me llegó el 31 de enero de este año.
De este año.
Y la citación para declarar era el 5 de febrero en la Audiencia Nacional.
De este año, de algo de este que había sucedido, recordemos,
en el
2014.
2014. Y una segunda vez en 2015, donde también ocurrió algo parecido, no con tanta intensidad, y de hecho recaudamos solamente 3.085 euros. Pero digamos que el uso de esa cuenta para recaudar fondos para enviar a la solidaridad palestina fue 2014 y 2015.
Y 2015, vale. Entonces esto te llega a primeros de año, y esto sí. Como que me imagino... que bueno, que lo tramitarían los abogados, lo que fuera, que tendríais alguna esperanza de que esto iba a ser sobreseído y que no iba a llegar a ningún sitio, bueno, tenía ni pies ni cabeza esto.
Claro, fuimos a declarar el día 5 de febrero a la Audiencia Nacional, las 3, y tras presentar un documento que no habíamos presentado anteriormente, acreditando que tales fondos habían ido a la reconstrucción de instalaciones sanitarias destruidas, firmado por la representación oficial de la Autoridad Nacional Palestina en Madrid, entendíamos que la cosa era muy clara y que la demanda de sobreseimiento presentada por la abogada iba a ser escuchada y que las cosas iban a terminar ahí, en un susto y en una... En fin, una llamada de atención sin más.
Simplemente, ¿no? Decir, bueno, pues estos se están enredando, vamos a tenerlo en cuenta a partir de ahora, ¿no?
Que, efectivamente, y por eso en ese momento no hicimos nada, porque, bueno, salvo, bueno, se dio a conocer en los medios
lo sabíamos.
Que se pudo.
Sí, sí, aquí lo sabíamos, sí.
Claro, pero no pusimos en marcha ninguna campaña porque pensamos que, bueno, tampoco tenía mucho sentido exagerar,
mucho recorrido,
y armar
sí.
lío, si realmente las cosas iban a resolverse en poco tiempo y bien. Pero claro, cuando
vimos,
la sorpresa vino por segunda vez, la denegación del sobreseimiento, pues ya pensamos que las cosas eran de otra manera. Es decir,
este mismo mes de junio, ¿no? Eso ocurre este mismo mes de junio.
Efectivamente. Y cuando vemos eso, pues ya pensamos que si pensamos nosotras y la abogada también, que no tienen materialmente base para la acusación, y a pesar de eso deniegan el sobreseimiento y decretan la apertura del sumario ordinario, que es como lo llaman, pues ya pensamos que la cosa no va a ser nada fácil, que realmente pues...
¿Qué van en serio?
¿Y a qué te enfrentas entonces, Nines, tú y tus compañeras?
Las penas previstas en el Código Penal son de 2 a 10 años de cárcel y multas por el triple de la cantidad enviada. No sabemos si eso es cada una tres. ¿O qué? Tenemos la... A ver, porque las otras dos compañeras estaban autorizadas. Yo era la titular de la cuenta.
Ya.
Es decir, que en todos los hechos la responsabilidad suya no era... En fin, era muy pequeña. De hecho, uno de los recursos es que ellas en esa cuenta no hicieron ningún movimiento.
Ya.
Todo lo hice yo. O sea,
ya.
lo hice yo... Ya. Porque lo que yo hice fue, como teníamos la cuenta en una banca online de esas que no te cobran la transferencia, pero tampoco tienen cajero, entonces lo que
sí.
hice yo fue transferir el dinero cuando ya se decretó el plazo previsto, pues yo saqué el dinero, lo transferí a mi cuenta y de mi cuenta lo saqué del banco que yo tengo, que si tiene el cajero. Entonces, ellas, eso es una de las cosas que yo espero, que al menos ellas salgan del procedimiento cuanto antes, porque efectivamente eran personas autorizadas que, bueno, pues a lo mejor pagaban la luz del local de otras cuentas, pero esta cuenta que específicamente era para Palestina, ellas no ejercieron ningún tipo de movimiento. O sea, pese a que estaban autorizadas, pero no, como ellos tienen la Audiencia Nacional, intervino la cuenta entera, tienen todos los listados, y la mía propia, de si voy a comprar a la frutería o si pago la luz o pago la comunidad de mi casa, todo eso lo han intervenido.
Sí, está intervenida.
Todo, habrán, o sea, se puede comprobar fácilmente que estas dos compañeras no hicieron ningún movimiento, con lo cual yo espero que, en fin,
bueno, pues muy bien que ellas pasar. Pero claro, pero tampoco nos resignemos como diciendo, bueno, ya se libran, estupendo, y que te caiga a ti el marronazo, que no va a ser.
Claro, pero sí,
vamos a ver, sí, Nines, sí, te lo digo porque como luego tenemos a las 8:30 otra compañera que tiene que entrar, bueno, aunque tenemos nuestro tiempo también, podemos alargarlo más o menos. ¿Quiénes son, esto es importante, los que interponen esa demanda?
Pues mira,
o como se llame, no sé,
hay
dicho,
dos asociaciones, ¿sabes? Una era la Asociación Judía de Ibiza.
¿De Ibiza? Esa,
de Ibiza.
Ah, mira.
Esa gente, por lo que sea, primero ponen la demanda, la acusación, digamos, la denuncia, y luego se retiran. Y la única que persiste es una que tiene un nombre en inglés, Low Faith Project.
La Low Faith Project, sí.
Efectivamente, que tiene sede en Nueva York, y es la que ejerce la acusación. Es la que mantiene, lógicamente,
esto dentro de su actividad cultural, ¿no? Digámoslo así.
Sí, y sí, son los que, bueno, pues han mantenido. Primero es curioso porque iban a por ella, a por Leila Cales, pero claro, cuando vieron que nosotros, porque claro, nosotros publicamos
aquello que había pasado, ¿no?
Claro, es decir, la cantidad recogida, la entrega de documento de la cantidad de dinero a Leila Cales, es decir, que nosotros no nos hemos escondido para nada. Todo eso fue público, bueno, en la publicidad que puede tener una pequeña organización a través de Internet, donde sobre todo, bueno, pues se hacía saber a los donantes la cantidad de dinero recaudada a quién se le había dado y con qué objetivo, claro.
Esta gente, que hemos estado mirándolos un poquito, a ver, que bueno, por internet normal, no hay ninguna cosa, que se definen como un fondo de litigaciones que trabaja para las comunidades judías en general del mundo mundial, este mundo mundial, inaugura como, digamos, una sección Spain, ¿no? Una, no sé si, porque hay la Brooke esta Goldstein, que hemos estado siguiéndola, la abogada esta, que es la que inaugura, parece como que no coincide, ¿no? Habéis mirado si el project este, las cosas estas, si coincide, esto no tengo ni idea, Inés, no sé, pero no sé, el que se haga, el que se inaugure el Low Fire, ¿cómo se pronuncia esto?
Mira, Low Fire Project.
Fire Project.
Tampoco yo pronuncio muy bien el
libro. Low Fire, bueno. Project, este, sí. Que empiece en Spain. ¿No coincide con tu rollo un poco? ¿Es posterior?
Yo creo que sí, porque digamos que las organizaciones que tienen que ver con el Estado de Israel, porque recientemente se ha publicado, yo no sé si lo visteis, se ha publicado la red de organizaciones que tienen que ver con el Estado de Israel en relación con el BDS.
Sí,
movimiento BDS.
Sí.
Pero esta no es de esos. Esta es otra, yo no sé si.
Sí, no, esta organización
inaugura un nuevo camino, eso lo desconozco. No,
es
no
que, claro, ¿sabes qué pasa? Que esta es la de las litigaciones que se dedican. Según ellos, además, es que es alucinante. Porque dicen que es para combatir el antisemitismo, que no son pro-israelíes. O sea, manda narices.
Claro.
O sea, manda narices. Pero, claro, hay un abogado el del abogado de aquí, el Ignacio Wenley este, Palacios, el abogado de aquí, digamos, la
contraparte.
¿Cómo se llama? La franquicia española de esto, que lleva, que interviene mucho Radio Sefarat y todo esto, este sí que da caña contra el BDS constantemente. Este sí. Sí,
yo creo que al final las estructuras estarán intercomunicadas, lógicamente, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que a la hora de de ejercer la denuncia, esta es la primera vez que aparece, que yo sepa, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que la cosa es lo mismo, porque en definitiva, ya que nos queda poco tiempo, yo creo que con lo que hay que quedarse es con el objetivo fundamental es amedrentar, desincentivar la solidaridad con el pueblo palestino. Es decir, que
efectivamente.
Nosotras somos meros instrumentos para golpear la solidaridad y para intentar asegurar que cuando hay invasiones o los desastres cotidianos o los asesinatos o los niños y en las cárceles, todo ese desastre cotidiano que está viviendo el pueblo palestino, pues sea lo más esté rodeado de un muro de silencio y de impunidad.
Y quizá también de cuando esas iniciativas se llevan a cabo no por las por los organismos más institucionalizados, ¿no? De ONGs más reconocidas, más tal, que tienen sus cauces y sus historias, pero cuando esto es algo más de carácter popular o más de organizaciones
de base de
otros territorios como el nuestro, pues eso, es cuando nos enfrentamos a esto, ¿no? Quiero decir que hay puede haber entradas de dinero de una ONG que seguro que no tiene el mismo recorrido
que
la persecución es hacia las organizaciones de solidaridad.
Para romper eso, para intentar,
claro.
Lo que estaba diciendo Nines,
claro,
¿no?
Claro.
Nines, romper eso, o sea, quebrar
el
espíritu solidario, claro.
Claro, no lo hacemos a través de la ESI, o de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
claro.
Otra vez, sino que, bueno, pues se nos ocurrió el dárselo a esta mujer porque era un emblema de su pueblo, no era un intermediario, como bien decías, de ONGs o de cosas raras, bueno, cosas raras, en fin, porque yo creo que de organismos, no digo que no haya gente decente en ONGs, ¿no? Pero que obviamente el nombre de organismos no gubernamentales pues es justamente al contrario, porque
Exacto.
toda la financiación que reciben, la inmensa mayoría es de gobiernos, de ayuntamientos, de comunidades autónomas o del propio Estado. Es decir, que son agencias gubernamentales que destinan la solidaridad a lo que les indican los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Quizá el elemento nosotros no era diferente, porque lo que pretendíamos era la reconstrucción de hospitales, pero lo que quizás lo que pretende castigarse es no haber seguido los cauces oficiales, digamos, de que nadie dice que estemos obligados a seguirlo, pero que es lo que normalmente hacen las ONGs y nosotros pues nos saltamos los cauces gubernamentales o de ayuntamientos o de comunidad autónoma para dárselo directamente a una representante del pueblo palestino.
Hay un poco de eso, pero yo también pienso, chicas, que se han pasado 5 años hasta que esto llega y todo eso, y llega en un momento muy preciso. Yo no creo que sea por los cauces, por no utilizar los cauces adecuados. Yo creo que es más por quebrar el asunto, asustar a la gente, decir, cuida, a ver, a quién apoyas.
Fíjate,
cuida, a ver, con quién te reúnes.
Como nos queda poco tiempo, voy a daros una buena noticia, yo en general soy optimista. Lo digo porque creo que es muy importante que el Estado de Israel ha intentado con el tema LGTBI, con el tema de los gays y tal, y bueno, evidentemente lo del Eurovisión es una muestra importantísima, pues contraponer la permisividad gay en Israel frente a la cultura árabe rodeada, que habría mucho que hablar, ¿no?
Sí.
De cuál es el papel de las mujeres en la cultura árabe y el laicismo y todo eso. Pero bueno, lo digo porque a mí me ha dado muchísima alegría que pasado, en la manifestación del orgullo crítico, del orgullo gay crítico, hay va a haber una pancarta que ha organizado, ha preparado gente LGTBI, en la cual se denuncia una palabra inglesa que se llama el pink washing, es decir,
sí,
lavarse la cara con lo rosa de el ataque y las masacres del pueblo palestino. Es decir, gente del orgullo crítico LGTBI va a sacar una pancarta que además pone, bueno, la solidaridad no es delito, incluso pone todos somos nines, bueno, es lo que ellos han decidido y ellas han decidido hacer, pero lo que denuncian es el intento de maquillaje con el tema LGTBI, el pinkwashing, de la masacre del pueblo palestino. Y yo creo que les honra muchísimo a quienes están ejerciendo esa denuncia, porque yo creo que toca muy eficazmente en el corazón de lo que ellos están intentando, efectivamente, lavar la cara de la masacre cotidiana contra el pueblo palestino, diciendo, no, con eso no os laváis la cara, porque sabemos
exacto
muy bien.
Tengo que decir que en la última concentración de Zaragoza, la gente del LGTBI vinieron a hablar con el foro y a apoyar al foro y a hablar del pinkwashing y qué querían hacer, algo, etcétera. O sea, que también en Zaragoza, y se han pasado ya casi 2 meses. Bueno, solamente por terminar, dinos alguna cuestión concreta de la campaña que estáis lanzando un poco para que la gente que nos escucha sepa un poco cómo apoyar y cómo recoger un poco las denuncias y demás.
Es muy importante porque ahora en este momento de lo que se trata es de la extensión, de firmar el documento, el manifiesto que está en la página web de Red Roja, www.redroja.net, de difundirlo, es decir, que lo que, a ver, como no hay grandes medios de comunicación que nos amparen, lo que pedimos es que cada persona sea un núcleo de difusión. Eso es lo que pedimos, de difusión del propio manifiesto en la recogida de firmas. Y luego, con el mismo espíritu y objetivo de la difusión, hacer actos. Hacer actos donde se proyecte el documental Gaza, que creemos que es que, bueno, es un regalo el premio Goya, porque, bueno, es el mismo momento en el que nosotros estábamos recogiendo el dinero. Los compañeros que hicieron el documental han hecho un trabajo excelente y creo que la proyección del documental, hacer actos en cada barrio, en cada pueblo, quien pueda hacer algún tipo de actividad, de comidas, de conciertos, donde se pueda recabar algún dinero. Es decir, el objetivo es difundir, extender todo lo que se pueda. En este momento no hay otro objetivo más importante. Aquí, porque yo también hago mucha insistencia en la organización, cada uno, bueno, puede uno o una puede firmar el manifiesto, pero para hacer algo en serio hay que reunirse y hay que organizarse. Ponerse en contacto con las organizaciones de solidaridad con Palestina, con la gente LGTBI que esté en contra del pinkwashing, con las organizaciones de solidaridad internacionalista, con asociaciones de vecinos, de cristianos, partiendo de la base de que yo creo que en este caso tenemos muchas cosas a favor, y es que en general la gente sencilla sabe quién tiene la justicia o la legitimidad de su lado y quién no la tiene. Y por lo tanto, creo que debemos dirigirnos a la gente más sencilla, no politizada, es decir, abrir el círculo lo más posible para que la gente que tiene ese instinto de que el pueblo palestino, de que ese pañuelo palestino que llevamos tantas personas es un símbolo de dignidad, pueda ejercer la solidaridad lo más ampliamente posible.
Pues ahí queda dicho. Ahí queda dicho. Muchas gracias, Nines. Iremos siguiendo el asunto, ¿eh? Iremos siguiendo el asunto y que vaya todo muy bien. Y desde aquí tienes todo el apoyo, claro que sí. Y ahí vamos a estar. Un abrazo, un besazo grande.
Un abrazo muy grande.
Chao, Nines. Gracias. Y aquí nos quedamos hasta que pongamos un poquito de música, ¿no?
Sí,
y
pero la música se pone porque ya se sabe, suena la música y no hace falta avisar, la verdad que sí.
Estaba en ello.
Un, dos, ya.
Aquí bueno, estamos.
¿Volvemos?
¿Se puede decir aquí estamos? ¿Ya?
Es que nuestro técnico no tiene más que un brazo. Es por eso que vamos así. ¿Verdad que no tiene más que un brazo?
Será cosa del
¿cómo
del
lo perdiste? Técnico. ¿Cómo lo perdiste?
Lo perdí con una persona que no me permitía meter las llamadas.
¿Y reñiste con ella y te cortó el brazo?
Sí.
¿De un hachazo o qué?
Y la pierna.
Ah, ¿tampoco tienes pierna?
Yo pensaba por que eso, había sido en el fragor de la batalla. Misión. Una misión.
Nada.
Hola, buenas tardes, queridísima Lola. ¿Estás ahí?
Muy buenas tardes, aquí estoy.
Buenas tardes, Lola.
Buenas.
Muy buenas.
Vamos no tienen nada que ver el tema que vamos a hacer ahora, pero sí que vamos a empezar por hacer un nexo de unión entre uno y el otro, con otras detenciones, aunque no han sido detenciones el tema que hemos hablado antes, con unas detenciones que afortunadamente han llevado a buen término y a la libertad de los detenidos. Digo, un chapaneco y uno del DF, vamos a México, que fueron detenidos por ayudar a los migrantes. ¿No es así?
Así es. Es un asunto bastante, bastante curioso, por decirlo de alguna manera, porque sucedió pues unos días después de todo este follón de la negociación de México con Trump para hacerse cargo de todos los migrantes que pasaran, y pues cuando estaban en todo ese follón, pues resulta que detienen a dos personas, las detienen en la Ciudad de México. Uno se llama Irineo Mújica y es el director de una organización que se llama Pueblos Sin Fronteras, y el otro es Cristóbal Sánchez y es miembro de una organización que se llama Cultura Migrante. Entonces, el primero le detienen seis policías, entran en su casa seis policías vestidos de civil, y el segundo le detienen junto con varios migrantes porque iban en una caravana hacia la frontera de Estados Unidos a pedir asilo, ¿no? Y entonces a ambos dos les acusan de tráfico de personas. De hecho, a uno
esto
de ellos...
Esto nos suena.
A uno de ellos, a Cristóbal Sánchez, incluso dicen que hay una denuncia puesta por unos migrantes contra él por cobrarles $8,000 por introducir en México a cuatro personas en una fecha determinada. Fecha determinada que, por cierto, esta persona, Cristóbal, estaba en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, ahí se monta un bastante lío, hay muchas críticas, se empieza a hablar, las organizaciones de derechos humanos empiezan a decir que esto es en realidad algo como para contentar a Trump, y afortunadamente, efectivamente, ocho días después, les liberan porque la Fiscalía de México no consigue presentar pruebas reales de las acusaciones.
Bueno, o sea, pues empezamos por una buena noticia, que no es frecuente en este programa.
Por una vez la cosa, pues claro, era todo como muy llamativo, ¿no? Muy llamativo, justo bueno, cuando se estaban desarrollando todas las negociaciones y todas las historias.
Ahí, espérate, vamos. Ahora te detengo porque el otro está contento, Donald está contento. Bueno, os habréis dado cuenta de que estamos hablando de migración, estamos hablando de México, y vamos a echarle una miradita después, porque en su momento no nos dio tiempo de la pelea de, en su momento quiero decir, en la fecha que ocurrió, de la pelea de los aranceles y las migraciones y todo eso.
Es que tenemos los temas en ebullición.
Una locura es esto. Pero vamos a darle una repasadita para que eso no se quede, porque nos parece muy interesante y muy grave, además.
Muy grave, sí.
¿Qué es lo que está pasando con toda la migración centroamericana? Está en mitad del ajo. Ya México ya no tenía bastantes problemas él solo, ya con sus migrantes hacia Estados Unidos, que ahora además parece ser que están toda la mogollonada de toda la migración centroamericana.
Efectivamente.
Entonces, querida, vamos a ver, haznos un resumen, porque no, como nos han dejado sin tiempo, nos queda muy poquito, un resumen de cómo ha ido todo el proceso, rapidísimo, y luego, si te parece, miramos a ver cómo está ahora mismo el rollo en la frontera sur y en la frontera norte.
Muy bien, intento que sea rápido. La cosa empieza a primeros de junio, en el que un buen día el señor Trump dice que va a poner, que están entrando muchos migrantes en Estados Unidos, que pasan a través de la frontera de México, y que o México pone fin a toda esa entrada de gente, o él empieza a poner aranceles a México, aranceles a las importaciones, ¿no?, que hace Estados Unidos. Empieza diciendo que sería un 5% y iría subiendo progresivamente hasta llegar hasta un 25%, ¿no? Esto lo que hace es desatar el pánico generalizado, una forma ahí como, por favor, ¿qué es lo que ocurre? La verdad es que en México tenía varias opciones. Una de ellas era esperar a ver qué pasaba con ese 5%, porque quienes más perjudicados iban a resultar iban a ser los consumidores estadounidenses y las empresas que en Estados Unidos tienen sus maquiladoras, su maquila en México, y entonces se llevan de lo que hacen en México, se lo llevan, pero son las mismas empresas. Claro, a esas les metes unos aranceles así y bueno, y tiembla todo. Pero quienes temblaron primero fue el gobierno de México, y enseguida se fue corriendo para Washington el secretario de Relaciones Exteriores, es decir, el ministro de Exteriores, a hablar con Trump. Entonces, hablan con él y entonces Trump le dice que aquí lo que hay que hacer es que ustedes tienen 90 días para detener el tráfico de migrantes. No solamente para detener todo el flujo migratorio, que ustedes lo hacen como buenamente puedan, pero lo hacen, sino que además nosotros, Estados Unidos, vamos a devolverles a ustedes a todos aquellos que hayan pasado y hayan solicitado asilo, pero se los vamos a devolver a México para que se queden en México a esperar a que nosotros decidamos qué hacer.
Esto es alucinante.
Efectivamente. O sea, es que además estamos hablando de unas cifras bastante...
De muchísima gente.
Bastante importantes. O sea, unas cifras, ¿cómo deciros? O sea, de enero a primeros de junio, los migrantes enviados desde Estados Unidos regresados a México han sido 10.300 personas. Pero es que en junio del 2018 en México había 9.000, casi 10.000 personas extranjeros en situación irregular registrados de los que se habían devuelto. Pero del 1 al 7 de junio de este año eran ya 6.700 solamente. Es decir, que lo que en el año pasado eran hasta junio 9.000, en un solo mes ahora han sido 6.000.
Claro que es ya. Un efecto...
Entonces, son unas cantidades bastantes tremendas, ¿no? Entonces, le dicen eso y además le dicen que, bueno, pues que se queden ahí a la espera. México dice que sí a todo. Hacen unas declaraciones, tanto Ebrard como el presidente de México hacen unas declaraciones diciendo que han salvado la dignidad. No entiendo yo muy bien cómo, pero lo han hecho y que han llegado a un acuerdo y que todo estupendo. Y entonces...
Pero ahí no hay reacciones cuando el gobierno mexicano dice eso, ¿no hay reacciones?
Hay muchas reacciones y además muy encontradas. O sea, hay reacciones sobre todo de los grupos de defensa de los migrantes, de los grupos de derechos humanos, hay muchísimas, pero también hay una... O sea, ¿cómo decir? Crece muchísimo...
¿Un tragar?
La xenofobia contra los migrantes,
¿no? Sí. Es que, claro, eso lo vamos viendo conforme vamos analizando todo el rollo de la migración en el continente americano, de lo mismo para qué lado. En todos los sitios pasa igual.
O sea, efectivamente.
Va creciendo, eso se va trabajando,
son
claro.
Son los que vienen a amenazarte, no sé qué,
claro,
no sé cuántos...
Claro, mira, o sea, los colombianos, nos ha pasado exactamente igual.
Sí. Entonces, una de las cosas por las que más contento está México, que es una maravilla, es porque Estados Unidos se ha comprometido a apoyar las iniciativas que tenga México para apoyar a los países centroamericanos de forma que no tengan que salir a emigrar. Lo cual es una cosa estupenda, porque... yo estoy absolutamente convencida que nadie sale de su casa porque quiere, claro, pero eso...
Pero es una especie de bienvenido Mr. Marshall, esto, ¿no?
No, peor.
Pero muchísimo es peor.
Peor, es un plan África, allí,
sí, claro. Sí, ¿no?
Claro, o sea, el otro día, el presidente de, creo que era de Honduras, que ha sido elegido hace poco... ha estado con López Obrador en el sur de México, en Chiapas. Y entonces han llegado a un acuerdo de extender a Honduras un plan maravilloso que hay en México, que es Sembrando Vida, me parece que se llama, una cosa así, que consiste en darle dinero a la gente para que siembre árboles. Pues van a hacer lo mismo con Honduras. El plan está muy bien, se está desarrollando en todo México.
Pero para que pero, siembre por ejemplo, árboles...
Sí, o sea, árboles, pues para... Pues, sí.
Para que emitan oxígeno o para que haga fruto.
Lo siento. Para que crezcan cosas ahí y las puedan vender. Pero claro... Claro,
los problemas, mientras problema, espera.
El problema es si yo me creyera que los programas gubernamentales funcionan, pues bueno, pero aun creyéndomelo, que no me lo creo, resulta que hay un montón de historias por el medio. Por lo que hay por el medio es la corrupción de la gente, de los funcionarios que están ahí, que se dedican a llevarse su sueldo por mirar si te lo doy a ti o se lo doy al de al lado.
Claro, claro.
Y una cosa que se está denunciando mucho en México, y que pasa lo mismo, ya te digo, en El Salvador y en Honduras, y es que, por ejemplo, en México, en sitios donde se están aplicando este y cualquier otro proyecto gubernamental, zonas donde nadie controla al narco, o sí lo controlan, precisamente, o sea, está muy bien controlado desde los poderes locales,
o al revés,
pues el narco se acerca al señor que ha recibido la ayuda y le dice... Mi parte. Es decir, los programas.
Resumiendo, la ayuda va directamente al narco.
Directamente. Directamente. O sea, los proyectos están muy bien, pero lo que se necesita, tanto en México como en América Central, es justicia. Y si no partimos de ahí, pues es que el resto es que se cae por su propio peso.
Hablando un poco de nuevo de la migración, pregunto, no, a lo mejor me resbalo, pero me acuerdo yo de la frase aquella de México pagará el muro. Y no sé si es la manera en la que estamos viendo que eso se plasma, no lo sé.
Sí, yo estoy convencida. México está pagando el muro. Lo único que pasa es que en un principio, yo no sé Trump qué es lo que pensaba, pero todos yo creo que pensábamos que iba a construir un muro en la parte del norte de México. Uh-huh. No, el muro se está construyendo en el sur. Y se está construyendo y lo está pagando México, porque una de las cosas que ha hecho México es llevar a toda la frontera con Guatemala 6.000 soldados de la nueva Guardia Nacional, junto con efectivos del ejército, junto con más agentes de migración, para crear ahí esa barrera. Es decir, el muro no es tanto físico
arriba,
poner ahí un adoquín encima de otro, pero es un muro... Tremendo, y es un muro que está pagando México, claro. O sea que sí.
De todas maneras, yo he estado ojeando cosas y parece, no sé, corrígeme a ver si no lo he entendido bien, que esto del tercer país, lo que contabas antes, espérate aquí, mientras arreglo lo tuyo, tú te quedas en este país, lo de la historia del tercer país. Sí. Que aquí Estados Unidos está jugando ahora a hacerlo, eso ya lo ha hecho con México, y que está ahora haciéndolo con Guatemala. Que la idea es que Guatemala haga exactamente lo mismo también.
Pues es posible, sí, sí.
No sé
sí,
si sí, tienes... lo he estado leyendo esta tarde, decir, bueno, vamos a ver si... ¿No? Hacerlo actuar como... No sé cómo se llama, el tercer país le llaman, ¿no?
Sí, el tercer país seguro.
Eso.
El tercer país seguro,
exactamente. Es. Aquí me quedo, comando. Espérate aquí, que esto ya les he dicho yo, que te esperes aquí mientras yo arreglo el tuyo. Es decir, nunca jamás en la vida de Dios le paso el tomate a quien sea y se ocupan, efectivamente.
Claro.
Es decir, que sería la extensión ya no es que hubiera, que sería ese muro virtual o como se llame, o como lo queramos llamar, en la frontera sur de México con Guatemala, sino que la propia Guatemala ya estaría actuando
ya
en
estaría
ese
actuando,
sentido.
Bueno, pero eso también es parte de lo que vemos aquí de Europa con África, ¿no? Esos acuerdos...
Claro.
Eso es lo que pasó, por ejemplo, hace un par de años, me parece, con toda la gente que estaba llegando a Grecia y que la Unión Europea decidió trasladarlos a Turquía.
¡Pon! ¡Venga!
¿Os acordáis?
Uh-huh. ¿Ese es el tercer país?
Ya.
O sea, aquí nadie dijo que eso era lo del tercer país seguro, pero es exactamente eso. Tú has venido a pedir asilo aquí a Grecia... porque en realidad donde quieres ir es Alemania o donde sea, pero entonces yo te cojo y te llevo a Turquía y hago mi negociación con Turquía para que te quedes allí. Y ahí se han quedado. O sea, pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, es un muro, por una parte, un muro muy real en cuanto a...
Efectivos, en cuanto a... Y a dificultades, ¿no?
Claro. El otro día leía yo en la prensa que estaban en la frontera sur, hay mucho negocio y mucho trasiego de mercancías entre Guatemala y México. Lo ha habido de toda la vida, o sea, sin mayor historia, o sea, barcazas que pasan de un sitio a otro y que ahí pues los guatemaltecos compran cosas en México.
Por lo que ha pasado toda la vida con nosotros y las toallas de Portugal, por ejemplo.
Exactamente eso. Bueno, pues ahora estaban diciendo los comerciantes mexicanos que tienen un problema tremendo porque está la Guardia Nacional allí y que les está todo el santo día encima, que eso no se puede, que si es que están trayendo inmigrantes, que, o sea, están impidiendo todo ese tráfico que de mercancías y todo eso que han hecho, pues eso, toda la vida. O sea, están creando bastantes problemas cotidianos.
Una última pregunta porque nos quedan 2 minutos. Y ya me estaba mirando el manco Coji, el que no tiene brazos ni tiene pierna, me está mirando mal.
Ya veo, ya.
Esto supone efectivos de ejército, mucha policía, etcétera, etcétera, en México. Va, vamos a centrarnos ahí. ¿Se aprovechará este momento? ¿Aprovechará López Obrador todo este rollo de la migración como para reforzar la represión en otro sentido y entonces no hace falta? Que yo soy de izquierdas, que no, que es que tanto ejército y tanta policía y tanta historia por la cuestión de migración que yo no quería.
Tiene toda la pinta. Absolutamente tiene toda la pinta. Digo, lo que hemos comentado de estos dos activistas es una buena prueba de ello, ¿no? Están ahí y se va a usar, porque además está diciendo López Obrador también y están diciendo varias gentes de su gobierno que la Guardia Nacional va a servir para combatir el narcotráfico, no sé qué. O sea, exactamente lo mismo que dijo Felipe Calderón con el ejército. Que ha servido para lo que ha servido, absolutamente para nada. Lo que ha servido es para que
en lo que va
de sexenio, es decir, que va a ser un año ahora López Obrador, ya hayan muerto 16 periodistas.
Claro, joder.
O sea,
claro.
Hayan muerto 16 periodistas.
Claro. ¿Y eso cómo lo explica? Claro, ahora explícalo, guapo.
Son 6 periodistas y 11 activistas sociales.
Fíjate.
O sea, 6 claro. periodistas y 11 claro. activistas sociales, ese claro. es el número. O sea, muy de izquierdas, muy de todo.
Esto
lo que
no
sea.
Lo dirá la asociación esa libre de, no sé cómo la llaman, de periodistas, no saldrán estos.
Periodistas sin fronteras.
Estos.
Sí, bueno, Periodistas sin Fronteras sí que está diciendo que México es uno de los países...
Vale, menos mal.
Demasiado evidente, es que es demasiado evidente, que no se puede sustraer a eso.
Efectivamente.
Ay, que soy muy mal pensada. Claro. Era por cortar, porque nos quedamos sin tiempo, Lola.
Sí, no, pero Lola. La has cortado perdón. Cuando estaba en la conclusión.
ya, bueno.
Que está rebelde.
Ya la veo. Bueno, ya la oigo, más bien.
Bueno, entonces tú sí que crees que puede haber que puede ser utilizado eso, ¿no? Sí. Ya rematamos, ahora sí que rematamos. Son 20 segundos, Lola.
Absolutamente. Creo que de hecho lo están haciendo ya. Se va a utilizar eso para controlar a las organizaciones sociales. Se va a seguir haciendo. No van a cambiar las políticas en absoluto de López Obrador. No se está diferenciando en nada más que en las palabras, en las buenas palabras, pero en la realidad nada de nada. De hecho, por ejemplo, los padres de Ayotzinapa siguen esperando que se nombre un fiscal general. Un fiscal especial para volver a investigar lo que pasó. Y más ahora que no sé si sabéis que ha salido un vídeo a la luz en el que gente que estaba ahora en cargos públicos con López Obrador torturaron a gente para que dijera lo que ellos querían que dijeran.
Sí que han salido algunas informaciones.
Acaba delicadas. De salir ahora hace 2 días, se ha visto el vídeo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno... No, en realidad lo único que ha cambiado son las buenas palabras, pero los hechos siguen siendo los mismos.
En los mismos. Bueno, querida,
Ahora sí que ya no podemos más, bueno. Alargar más. Muchísimas gracias por atendernos.
Ha sido un placer, ya sabéis.
Decimos Lola Sepúlveda, que no hemos dicho, decimos Lola como si la conociera todo el mundo, del Centro de Documentación sobre Zapatismo y del colectivo Irretiemble. Vale, para que veas que te digo que te lo digo todo tu currículum.
Muy bien. Como dirían los mexicanos, mis membresías.
Tus membresías las digo, las decimos todas. Y abrazo y beso grande. Y ya sabes que como colaboradora de Radio Topo te llamaremos en cualquier momento que sea necesario y que no podamos vivir ya sin tu información.
Dispuesta estoy a ello.
Beso grande.
Venga, muchas chao, gracias. Chao. Un abrazo, chao, Lola. Chao. Shown off, you're my king. 4 and 20 blackbirds and 2 big innocent.
When she sang of Millhouse rising to the sky, he sang of riches baked in a honey pie. Stick your finger in and taste it on the sly. Sing a song of sixpence and a pocket full of rye. But now the queen, she asked that question, what makes a mill house rare? The king replied in turn, well, tonight it's you so fair. 4 and 20 blackbirds that you bake themselves to care. Fly away, you dainty dish, your 2 blackbirds flew upstairs.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Y nada, hasta el miércoles que viene.
El miércoles, chao.
Hasta el miércoles que viene, buenas tardes. When that sun had risen, yeah, the rhyme and it was through. 4 and 20 blackbirds had rhymed that whole night through. Fly away 2 blackbirds with nothing left to prove.